Titulares.
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
El presidente Guillermo Lasso anunció la creación de medidas, así como la asignación de un presupuesto para combatir la violencia contra la mujer.
Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, compareció en la Asamblea Nacional. Ella reiteró que hay complicidad de servidores policiales en el femicidio de su hija.
El legislativo conformó una comisión ocasional multipartidista para investigar el caso Bernal.
Luego de 70 días de diálogo, las mesas temáticas entre el gobierno y el movimiento indígena alcanzan 54 acuerdos.
Ministerios de Trabajo y de Finanzas analizarán nuevas modalidades de contratación laboral, salvaguardando los derechos sociales, según anunció Pablo Arosemena.
La Asociación de Magistrados y Jueces de Ecuador solicitó seguridad ante recurrentes atentados del crimen organizado.
En la información internacional, detienen al jefe de seguridad del presidente de Uruguay por los delitos de tráfico de influencias y asociación para delinquir.
El huracán Ian llega a Cuba y causa daños considerables que generan la evacuación de al menos 50,000 personas.
Con el auspicio de
Mutualista Pichincha, 60 años construyendo tus sueños.
Por un Quito digno, municipio de Quito.
Llegó el momento de estudiar tu posgrado en la Universidad Politécnica Salesiana.
Ibarra, más que un destino, una experiencia.
Ibarra se vuelve.
Si quieres un Volkswagen o un Audi, visítanos. Ven a La Granados, ven a Ecuavagen.
Diario Expreso, 49 años sin miedo a la verdad.
I am beyond the stars by Le Park.
Coprogreso, cooperativa de ahorro y crédito.
Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado.
Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Mucha atención, que hoy en Notimundo Estelar les presentaremos el caso de una mujer que denunció que haber sido violada dentro de un cuartel militar. Esto habría ocurrido en mayo del 2017. Tendremos el testimonio de esta mujer y también la versión de su abogado. ¿Qué es lo que ha ocurrido durante este proceso? Un proceso que ella ha dicho es desgastante. 5 años sin haber recibido justicia. Les contaremos más adelante en Notimundo Estelar. Amigos de FM Mundo, la radio las noticias. Bienvenidos a este su espacio de la información. Soy Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos ya mismo lo más destacado de las noticias en esta jornada. María del Carmen, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fausto y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas. Y hoy conversaremos con el abogado Marcelo Dueñas. Él es abogado de Karina M., quien también va a estar junto a nosotros acerca de este caso, esta denuncia que fue presentada en el año 2017 por su violación, por su supuesta violación en un cuartel militar. Ellos serán nuestros invitados.
Tendremos también un diálogo con el doctor Samuel Lema, dirigente de la FEINE, para hablar sobre el gobierno que confirma 54 acuerdos en los diálogos con el movimiento indígena. ¿En qué consisten? Ya les contamos.
Y con la licenciada Luz Elena Coloma, ex concejal de Quito, hablaremos acerca de la ordenanza que regula el soterramiento de cables en la ciudad de Quito. Ya fue aprobada por el Consejo Metropolitano. Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 1 90.5 FM.
Puedes también conectarte a nuestras plataformas digitales para que escuches y veas nuestros noticieros en vivo. Ingresa ahora mismo a www.fmmundo.com, también a través de YouTube en FM Mundo Live, nuestra cuenta de Twitter, @NotimundoEC, y en Facebook, FM Mundo 98.1 Quito. Aquí inician las noticias.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El presidente Guillermo Lasso se reunió con las mujeres de su gabinete como secretarias, ministras, viceministras y directoras. El objetivo fue discutir sobre las políticas de género del gobierno para prevenir la violencia contra la mujer. En el encuentro, el primer mandatario adelantó que se crearán unidades especializadas en cada entidad pública, así como otras medidas que permitan combatir esta problemática.
Vamos a preparar un paquete de medidas para combatir la violencia contra la mujer en todos los ministerios y entidades del Ejecutivo. Y tendremos una unidad especializada en cada entidad pública. Estas medidas serán recogidas en un decreto que firmaré en los próximos días. Invito a los otros poderes del Estado a que hagan lo mismo. De igual manera, nos reuniremos con organizaciones de mujeres, cámaras de la producción, universidades, comunidades educativas, medios de comunicación y gobiernos locales. Enfrentar a la violencia de género es una tarea de todos.
Y en Notimundo Estelar, Galo Quiñones, abogado de la familia de María Belén Bernal, confirmó que la Fiscalía General del Estado está tras la pista de Germán Cáceres, esposo y principal sospechoso del femicidio de Bernal.
Realmente nosotros, de la mano con Fiscalía General del Estado, creemos fielmente que tenemos bastante ya cerrado el círculo de búsqueda de Cáceres y esperamos en esta semana poder tener los mejores resultados. No olviden que tanto la ciudadanía ecuatoriana, como nosotros los abogados, como Elizabeth Otavalo, como Isaac, el hijo de Belén, esperamos justicia, creemos en el Ecuador, creemos en las entidades del Estado parcialmente, pero ante todo eso, nosotros también hacemos un eco de voz de que se debe encontrar a Germán Cáceres y son todos los medios que se ha estado haciendo para dar con la determinación de su paradero y hacer que él comparezca hacia la justicia.
Además, Quiñones anunció que esta semana se solicitará la vinculación de instrucción fiscal a 3 oficiales policiales que tuvieron cierta participación en este caso.
Hay ya oficiales de menor rango y de alto rango que tuvieron cierta participación. Eso es lo que creemos como defensa técnica, por supuesto que sí. Y en esta semana se va a solicitar ya la vinculación a la instrucción fiscal de esas personas. Estamos hablando de 3 oficiales. Hay un subteniente, ¿sí?, que escuchó, que subió al cuarto de Cáceres. Hay también un teniente al que se le dio conocimiento de este hecho, de los sonidos extraños y de lo que había visto este subteniente. De hecho, de los ruidos extraños que él ya escucha, da parte a su oficial mayor. Y su oficial mayor también, como es de conocimiento público, dice, no, esto es lío de parejas, lío de faldas, dejar más. Y en uno de los vehículos que sale Cáceres es de uno de los generales.
Por se refiere a los generales destituidos, a quienes fueron removidos, ¿se refiere a ellos?
Así es, de uno de los generales que fueron removidos. No. Para que si fueron removidos, que si la alta cúpula y el presidente han decidido removerlos, es por una razón.
Elizabeth Otavalo, madre de María Belén, fue convocada a dar 3 comparecencias, primero ante la Comisión de Garantías Constitucionales, segundo ante la Comisión de Justicia y por último ante el Pleno de la Asamblea Nacional. En la primera sesión, que se inició con un minuto de silencio, Otavalo reiteró que hay complicidad de las autoridades de la policía en la muerte de Bernal.
Yo quiero ya políticas públicas correctas, que nos salven, ya basta. Basta de hacer espíritu de cuerpo, señores de la policía. Necesito y exijo la celeridad en los procesos, tanto de la policía como de la fiscalía y del Consejo de la Judicatura. Que hagamos esto transparente, que hagamos esto sin mancha. Hoy en la mañana me reuní con los cuatro expertos que la fiscalía trajo de Colombia y yo les decía, yo necesito personas que estén desvinculadas de esta corrupción. Y ellos dijeron, vamos a hacer todo lo posible. Sin embargo, 4 días no es suficiente con expertos. Yo necesito una comisión constante que esté en la investigación, expertos que estén en la investigación para saber lo que pasó estrictamente la noche del 11 de septiembre.
El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó que una comisión ocasional multipartidista investigue la desaparición y asesinato de María Belén Bernal. La instancia estará conformada por Ana Cecilia Herrera, de UNES, Yesenia Aguamaní, de la Izquierda Democrática, Mireya Pazmiño, de Pachacútic, Marjorie Chávez, del Partido Social Cristiano, y Amada Ortiz, independiente. Su misión será entregar un informe pormenorizado en relación al caso de Bernal. La moción fue impulsada por Pazmiño y el correísmo. De 128 legisladores presentes, 88 votaron a favor. En su mayoría de los bloques de UNES, el Partido Social Cristiano, Pachacútic y la Izquierda Democrática se dividieron.
Jocelyn Sánchez, la cadete de policía detenida y procesada por el femicidio de María Belén Bernal, desistió del habeas corpus que interpuso con el objetivo de salir de prisión. La noche del 26 de septiembre, previo a la instalación de la audiencia en la que un tribunal de la Corte de Pichincha pretendía resolver este recurso, Sánchez informó sobre la decisión y anunció que cambiará de abogado. Por el momento seguirá enfrentando el proceso penal desde la cárcel. El otro acusado es el teniente Germán Cáceres, quien lleva 13 días prófugo ahora por parte de los 10 más buscados por violencia de género en el país, y se ofrece una recompensa de $20,000 a quien entregue información para ubicarlo.
Notimundo. Información inmediata.
Mutualista Pichincha hace realidad el sueño de la casa propia, abre un plan de ahorro Mi Vivienda y hace realidad el sueño de tu casa. Además, participas por una sala o cocina equipada. Habrá 6 ganadores. Abre la cuenta en su sitio web o en cualquiera de las agencias. La seguridad de Quito se fortalece con la instalación de alarmas comunitarias interconectadas al ECU 911 en todo el distrito. El municipio de Quito está trabajando por un Quito digno. Oferta de posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana te ofrece modalidad de presencial híbrida y en línea. Visita www.ups.edu.es o también puedes contactarnos al WhatsApp al número 0939667574 y descubre nuestro plan de apoyo económico. Estudia tu posgrado en la Universidad Politécnica Salesiana. Aibarra se vuelve. Disfruta de música, gastronomía, arte y cultura desde este 23 de septiembre al 15 de octubre. Vuelve el pregón al centro histórico. Se parte de los 50 años de la fiesta hípica más importante del país, la Cacería del Zorro, y vive la gran Feria Internacional Expo Lagos 2022 con sus shows de feria. Aibarra, más que un destino, una experiencia. Visita la zona gourmet de Morel Jardín, superambiente, buena comida, parqueadero seguro, cócteles y unas terrazas increíbles. No te lo puedes perder, es el sitio ideal para un after office. En Coprogreso la confianza se triplica. Ahora somos triple A menos, mayor seguridad con óptima rentabilidad y un gran propósito: lograr el progreso de millones de familias ecuatorianas. Coprogreso, cooperativa de ahorro y crédito. La verdad se busca, la verdad se investiga, la verdad nunca llega sola. Diario Expreso, 49 años, sin miedo a la verdad. Para casos de cáncer de próstata, lo más indicado hoy en día es la prostatectomía robótica. Y en el Hospital Metropolitano la hacemos. Consúltanos ya sobre esta tecnología quirúrgica que es la más avanzada del mundo. Conoce el mejor centro corporativo y residencial en Ayam Beyond the Stars Baile Park, gracias al diseño de Adriana Hoyos, arquitectura de Cristian Vice y construcción de Semaica. Hemos construido un proyecto único en el país. Encuentra oficinas, departamentos y suites y agenda ya tu cita al 098-854-6364 o también puedes ingresar a iambeyondthestars.com. Vive tus sueños a otro nivel.
Puedes conectarte a nuestras plataformas digitales para que escuches y veas nuestros noticieros en vivo. Ingresa a www.fmmundo.com, también a través de YouTube en FM Mundo Live, nuestra cuenta de Twitter arroba Notimundo S o en Facebook FM Mundo 98.1 Quito. Volvemos.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes regresa enseguida.
Hola mundo.
Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena de lunes a viernes a las 7 de la mañana.
Inicio del espacio publicitario.
Darlo todo no es una opción, es tu decisión. Estudia posgrados en la Universidad Politécnica Salesiana. Conoce la oferta de posgrados en sus diferentes modalidades, presencial, híbrida y en línea. Visita www.ups.edu.es o contáctanos a nuestro WhatsApp 093-966-7574. Un asesor académico te contará sobre nuestro plan de apoyo económico. Desafía los límites, atrévete a ir por más. Llegó el momento de estudiar tu posgrado en la Universidad Politécnica Salesiana. Inscripciones abiertas.
La verdad es tu derecho. No se vende, no se compra, no se negocia. La verdad se busca hasta encontrarla, donde sea, sin importar las adversidades, riesgos ni obstáculos. La verdad siempre prevalecerá. Aunque duela, aunque incomode, aunque muchos tiemblen, aunque pocos la crean, en Diario Expreso estamos comprometidos con la verdad, porque los ecuatorianos la merecen y es nuestra obligación llevarla cada día a todos los rincones del país. Diario Expreso, 49 años sin miedo a la verdad.
¡Ay, barro se vuelve!
Vuelve la diversión. Disfrutarás de música, gastronomía, arte y cultura. Del 23 de septiembre al 15 de octubre, vuelve nuestro pregón al Centro Histórico. Sé parte de los 50 años de la fiesta hípica más importante del país, la Cacería del Zorro. Y vive la gran feria internacional Expo Lagos 2022, con sus shows de feria. Víctor Manuel, Alberto Barro, gente de zona y los mejores representantes de nuestro país. Gerardo Morán, Paulina Tamayo, Papaya Dada. Ibarra, más que un destino, una experiencia.
Ibarra se vuelve.
Autorización número 241. CNE, elecciones 2023.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
¿Cansado de pagar arriendo? Dile adiós a la renta y haz la mejor inversión de tu vida. Llegó el día de asegurar el futuro de tu familia y de construir momentos inolvidables en tu propia casa. Ahorrar para la entrada de tu futura vivienda es muy fácil con Mutualista Pichincha. Abre tu cuenta de ahorros en Mutualista Pichincha y al tener un plan de ahorros, participas por una cocina o sala totalmente equipada. Habrá 6 ganadores. Mutualista Pichincha, 60 años construyendo tus sueños. Revisa términos y condiciones en mutualistapichincha.com.
Moni, me encanta verte feliz y segura de ti misma. No hay nada que me alegre más que ver a una de mis mejores amigas realmente contenta. Quería decirte esto porque eres demasiado importante para mí.
Gracias a la unidad de cirugía bariátrica del Hospital Metropolitano, la mejor amiga de Andrea va a sentirse bien con ella misma y mirar la vida con otros ojos. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-METRO o en nuestras redes sociales.
Atención a los cierres.
vías viales. La Avenida de los Conquistadores se rehabilita. Repavimentamos la Avenida de la República. En Calderón trabajamos en varias vías. Al sur de la ciudad, La Magdalena, San Bartolo, La Ecuatoriana, Guamaní y Chimbacalle, ten precaución. Rehabilitamos más de 280 vías en el distrito, incluidas las parroquias rurales. Conoce más en quito.gob.es/cierresviales. Municipio de Quito.
Autorización número 3179. CNE, elecciones 2023.
Ya salgo de la ofi. ¿Cuál es el plan?
Vamos a comer algo rico, tomarnos una michelada, algo así como en una terraza.
¿Y dónde?
Vamos a la zona gourmet de Mall El Jardín. Hay de todo y es deli.
Te esperamos en la zona gourmet de Mall El Jardín. Bocato, Noé, Hansel y Gretel, Lucía's House, Crepes y Waffles tienen promociones para que disfrutes tu after office. Nos vemos en el mall. Mall El
Jardín. En Co-Progreso la confianza se triplica. Ahora somos triple A menos. La máxima calificación de riesgo entre las 5 cooperativas más grandes del país. Invierte en Co-Progreso con mayor seguridad, óptima rentabilidad y un gran propósito: lograr el progreso de millones de familias ecuatorianas. Ingresa a nuestra página web coprogreso.fin.es o visita nuestra agencia más cercana. Coprogreso, cooperativa de ahorro y crédito. Sí.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
A esta hora hacemos, tenemos ya en los estudios de FM Mundo al abogado Marcelo Dueñas, abogado de quien hemos llamado para efectos de esta entrevista como Karina M. Es el nombre protegido precisamente por las condiciones de, en las que está el proceso penal. Damos la bienvenida también a quien, insisto, llamaremos Karina para efectos de esta entrevista. Es el nombre protegido de la mujer que denunció haber sido violada la madrugada del 26 de mayo del 2017, un caso que hasta ahora no ha recibido sentencia, un caso en el cual Karina no ha recibido justicia, según se ha anunciado. Doctor Dueñas, lo primero, ¿por qué nos trae a colación y precisamente nosotros mismos hemos buscado su relato a propósito del caso de María Belén Bernal? Hay ciertas condiciones que son similares a lo ocurrido esta vez, y es que esta violación habría ocurrido en un cuartel militar. Doctor Dueñas, gracias.
Muy buenas noches a usted, Fausto, a toda la audiencia. En efecto, este acontecimiento que se produce en un recinto militar en el 2017, independientemente de la última gestión y actuación de fiscalía en los últimos dos años, yo podría decir en los últimos dos años, ha significado una revictimización a la persona que sufrió la agresión, y que ahora mismo, en estos micrófonos, de viva voz, sin lugar a dudas, porque es interés y deseo de ella, se va a pronunciar para que la opinión pública tenga conocimiento. Y tiene coyuntura con el acontecimiento de la doctora Bernal, porque si bien con suerte está para contarnos su historia la noche de hoy, la agresión que sufrió lastima la dignidad de la mujer, de la persona, del ser humano, en una instalación militar que no significa por ello que la denuncia o un ataque dirigido sea a las Fuerzas Armadas, como no será a la Policía Nacional en el acontecimiento de la doctora Bernal, pero en el caso de la víctima que hoy va a manifestar por deseo propio suyo la historia de terror que le tocó vivir. También es un acontecimiento que tiene que llamar la atención a todos los estamentos del Estado, también al gobierno nacional, a la propia fiscalía, a la propia fiscalía. Reconozco la última actuación de la fiscal encargada del caso, que llevó la formulación de cargos, que llevó la audiencia preliminar, que acusó y que ahora mismo está llevando adelante la acusación fiscal en la audiencia de juicio. Pero no así tres años de abandono, siendo la fiscalía la responsable de dirigir la investigación. de actuar cuanta diligencia sea necesaria para encontrar no solo los elementos de convicción para llevar adelante la formulación de cargos o acusar, sino ir estableciendo la existencia real de la infracción de la cual fue víctima la persona que hoy nos acompaña, y buscar de cualquier manera someterle a la justicia y buscar también una sentencia ejemplarizadora para el agresor, para que actos de estos, en efecto, no queden en la impunidad, porque la impunidad ya se está tornando en una palabra de uso diario, como de una comidilla diaria, la impunidad en todos los órdenes. Y sí hemos puesto el interés finalmente, aún con etapas de revictimización que ha tenido que sufrir la víctima hasta estar presente en la audiencia de juicio por orden del Tribunal Penal, lo cual es aberrante, lo cual se aleja de los postulados de la lógica, que el juez, los operadores de justicia tienen que proteger a la víctima, pero le sometieron, le obligaron a estar presente a 2 metros del agresor en la audiencia de juicio, escuchando una vez más todo lo que la narrativa de testigos, peritos tuvieron que hacer sobre los hechos de los cuales fue víctima, y tener que verle al agresor a 2 metros, recordando cada minuto aquellos momentos de terror.
Doctor Dueñas, de hacer una, no sé si similitud o diferenciación del caso de María Belén Bernal, lo que le ocurrió a quien, insisto, voy a insistir todo el tiempo, a quien llamaremos Karina M., en este caso ocurrió, como decíamos al inicio, dentro de un cuartel militar, concretamente en la Balbina, si no me equivoco, estamos correctos,
¿sí?,
en eso.
Sí, sí, sí.
En la Balbina ocurrió una noche donde ingresó ella en calidad de civil, ingresó, sí, a las instalaciones, habían bebido con algunos de los oficiales de entonces que estaban ahí a cargo, y posteriormente fue agredida en uno de los cuartos donde ella fue a descansar, para ir entrando ya en,
claro, yo podría establecer una similitud, pero también una gran diferencia, uh-huh, en los dos hechos.
Lo primero que vive, para contarlo.
Lo primero que vive, porque si por ventura vive, si la circunstancia les llevaba a un acontecimiento hipotético de una desaparición o cualquier otra cosa más grave, a lo mejor sí causaba noticia. A lo mejor sí removía la conciencia de quienes tuvieron conocimiento y hasta de los mismos operadores de justicia. Pero claro, fue víctima de la agresión en los términos que ella lo va a contar, y no pasó más allá de una lenta, pausada investigación y también de una permanente negativa de entrega de información a fiscalía por parte de los organismos que tenían que ver precisamente con el reparto militar.
¿Silencio por parte de las Fuerzas Armadas?
No silencio, negativa en la entrega de información. Negativa en la entrega de información.
Le cerraron
las puertas. Fiscalía pedía información de una u otra cosa, por ejemplo, la bitácora, que desaparecieron, uh-huh, las bitácoras de aquella noche, de ingreso de vehículos, de ingreso de personas.
Cámaras.
No hubo absolutamente ninguna entrega de información. Inclusive llegaron a pretender obstaculizar la práctica del reconocimiento del lugar de los hechos, en donde la víctima una vez más tuvo que estar presente en el mismo lugar donde fue
aduciendo que no era
orden judicial, que solamente era un perdido
y que estaba prohibido el ingreso para civiles. En ese caso
querían alcanzar la orden, no sé, de una autoridad superior, pero habían responsables de ese momento del reparto militar. Y había un capitán de justicia que fue en contra del criterio del coronel que dispuso la práctica de la diligencia, autorizó. Pero había un capitán de justicia, que ya registraremos el nombre para lo futuro, quien se negaba rotundamente y a quien vía telefónica se le dijo que ponga por escrito la negativa para la práctica de la diligencia. Pero yo quiero marcar también, si bien hay similitud en los dos casos, uh-huh, en el uno es un reparto militar, es un cuartel militar de absoluta solvencia y de respeto histórico que tiene las Fuerzas Armadas. Y el otro, en el caso de la doctora Bernal, es un, no un cuartel policial, es una escuela de formación, uh-huh, de cadetes de policía. Esa es la similitud. Dos fuerzas del orden, Fuerzas Armadas y Policía Nacional en cada uno de los casos. Pero la diferencia es muy grande, un abismo de diferencia. En la lamentable muerte de la doctora Bernal se produce en la Escuela Superior de Policía, en donde hay 500 cadetes en formación, en donde hay instructores, oficiales, guardias, oficiales de guardia, subalternos de guardia.
¿Cuál es la diferencia con el cuartel militar?
Una gran diferencia, porque en el cuartel de la, en la escuela de policía, entran y salen por mil razones. Visitas, les llega comida, les llega medicamentos, salen a un centro médico. Es decir, hay un movimiento permanente, porque hay 500 en la Escuela Superior de Policía. Pero no es un cuartel donde realmente se garantice la seguridad. Cuidado, porque es un recinto policial que es de formación de cadetes. A diferencia del recinto militar, que ahí sí se supone, nos garantizan, se estudia, se planifica la seguridad del Estado por ser un cuartel de élite, un recinto militar de élite. Y se supone que ahí no debían entrar civiles. Y se supone que también estaban en la obligación el oficial de guardia o el subalterno de guardia de llevar la bitácora, de registrar quién está en el vehículo, si el vehículo está autorizado o no, y las personas que están adentro, quiénes son para el registro del libro.
Doctor Deñez,
entrada y salida, ¿no?
Vamos en este punto a hacer justamente para darle seguimiento a este relato. Estamos con en presencia de Karina M, insistimos, Karina nos va a responder lo básico, ¿no? Nos va a accedido a hacer este relato, parte de este relato de lo que ocurrió el 26 de mayo del 2010 dentro de un cuartel militar. Karina, el doctor Dueñas, tu abogado, nos ha dicho, nos ha comentado que a este recinto, evidentemente, y todos lo conocemos, quienes conocemos el recinto, sabemos que no ingresan civiles, no ingresan ni siquiera personal militar que no esté previamente autorizado. Tú y un grupo de oficiales ingresaron esa noche para, entiendo, les habían ofrecido llegar hasta las habitaciones y poder beber.
Sí, justamente, buenas noches.
Gracias, Karina.
Así fue esa noche que nos invitaron. Estábamos varias mujeres civiles y algunos oficiales, los cuales coordinaron para que podamos pasar un momento sociable dentro del cuartel de La Balbina.
¿No hubo ningún tipo de registro al ingreso?
No, solamente el oficial que manejaba uno de los vehículos, porque fueron varios vehículos los que ingresaron, saludó y pasó sin ningún problema.
¿Ingresaron cuántas personas y a una de las habitaciones, entiendo, o se repartieron en algunas habitaciones?
No, fue a una sola habitación, estábamos alrededor de unas 10 personas, entre oficiales y personal civil.
¿Usted ya llegaba con en compañía de alguien a quien sí conocía? Era uno de los militares a quien conocía de tiempo atrás.
Sí, justamente uno de ellos, el que me invitó, yo le conocía de un tiempo atrás y él fue el que nos hizo la invitación para que vayamos al lugar. Entonces fue con él, con la persona que yo ingresé esa noche.
¿Esto fue pasada qué hora?
Eso fue aproximadamente a las 11:30 de la noche.
Llegaron y hasta qué momento, para un poco ir cerrándonos en el relato, usted llegó hasta la habitación, comenzaron a beber y de ahí hubo un momento en el que se sintió cansada y pidió irse a otra habitación para descansar.
Sí, justamente estábamos reunidos haciendo varias actividades, bailar, jugar cartas, conversar, y obviamente por mi trabajo y el cansancio fue que yo pedí salir, que necesitaba descansar. Ahí fue cuando me indicaron que había una habitación disponible en la que podía ir a descansar.
¿Qué pasó de ahí en adelante?
Realmente yo me acuerdo hasta cuando me quedé dormida. Yo me desperté ya porque me estaban tapando con una almohada en la cara. Estaban haciéndome mucha presión, no sé realmente si querían asfixiarme o no sé realmente cuál era la finalidad. yo empecé a forcejear porque la persona que me tenía presionada con almohada estaba sentado encima mío. En el momento que yo forcejeaba, yo me di cuenta que ya no traía ropa puesta, apenas tenía la falda, y todo mi cuerpo estaba sin ropa. El momento que empecé a forcejear, esta persona me levantó y me pegó. Me pegó, me bofeteó, me dio contra la pared y posterior a eso abusó sexualmente de mí.
¿Lograste ese momento? ¿Hubo alguna persona que pueda haber escuchado, que llegó, que intentó intermediar? Porque entendemos, de acuerdo a la ubicación de las habitaciones, están cerca, se puede eventualmente escuchar. ¿Logró pedir auxilio?
Sí, o sea, cuando pasó eso, yo lo que hice, por el dolor que me estaba produciendo, fue salir corriendo. Sin importar que yo estaba desnuda, yo salí corriendo por el pasillo, yo salí desnuda y yo salí gritando. Yo pedía auxilio y que llamen a la policía porque estaban abusando de mí. Posterior a eso, yo lo que encontré fue una puerta a la cual yo abrí y solo grité que me ayuden, que necesito que llamen a la policía, que me habían violado. Entonces, obviamente, sí, debieron haber escuchado todo el edificio, me imagino.
En ese momento, ¿logró identificar quién era la persona que estaba tapándole con la almohada?
Sí, el momento en que esta persona me levantó y me pegó, yo le pude ver. Yo le pude ver claramente y de hecho yo le afronté ese momento que él se acercó y dijo, ¿qué pasó? Como que no me diera cuenta de las cosas. Y yo ese momento mismo le dije y le culpé a él y le dije que le vi que él me estaba agrediendo. Que él me fue la persona que abusó de mí.
¿Alguien de las personas que estaban con usted en ese momento le prestó ayuda?
Los oficiales que estaban ahí me taparon, me dieron una cobija para que me tapara y también me taparon la boca porque me dijeron que les iba a producir problemas en su trabajo y que me callara porque yo estaba gritando mucho. Después de eso, golpearon una puerta de donde estábamos y era una mujer que decía, abran la puerta. Insistía mucho golpeando la puerta y ellos no querían abrir. Lo que hicieron es llevarme al baño y decirme que me callara porque iba a producirles problemas ahí adentro del cuartel.
Posteriormente, la persona que acudió a pedir, digamos, en este luego del pedido de ayuda, esta persona pudo atestiguar dentro del proceso.
Sí, esta persona no se quedó con los brazos cruzados. Había sido la que estaba en ese momento una mujer oficial de guardia y ella logró localizarme. El momento que ella tomó contacto conmigo, me preguntó y me dijo que le cuente la verdad de lo que había pasado ese día, que ella había escuchado los gritos, lo que ocurría, pero que ella no pudo hablar conmigo ni verme ese día, pero que ella sabía que era yo y que le contara lo que había pasado. Desde ese momento, ella igual me acompañó a los exámenes legales que me hicieron y ha estado como parte de los testimonios dentro del proceso.
La gente que estuvo presente esa noche, ¿hicieron todos, siente usted que le dieron la espalda? Porque ahí, como mencionábamos hace un momento, había incluso amigos suyos.
Sí, en realidad sí, porque ahí uno se da cuenta que no tiene amigos. Y estas personas ya después tuvieron una actitud de, bueno, nos hemos de ver con los abogados, o expresiones como que el dinero lo arregla todo. Y obviamente yo tomé distancia de todas estas personas y como lo han mencionado en los casos que ahora acontece, ellos han indicado un espíritu de cuerpo mal hecho, porque en las audiencias ya nadie se acuerda, nadie vio nada, nadie escuchó nada.
¿Usted logró denunciar esto un mes después, le tomó, entendemos, tiempo, tener valor para poder denunciar y para poder enfrentar todo lo que se ha venido en estos siguientes años?
Sí, realmente una de las causas fue las complicaciones físicas que me dejó, que tuve que tener asistencia médica. Y al conversar con mujeres y ver estos casos fue cuando dije, bueno, realmente tal vez no soy la primera, pero podemos evitar esto, y fue cuando decidí denunciar y hacer. Yo hice un escrito al comandante de ese tiempo, de esa unidad, indicándole todo lo que había acontecido ese día. Pero han pasado 5 años y no se ha hecho nada, la verdad.
Y has corrido, como decía tu abogado, ha corrido con suerte en este caso, y viviendo para contarlo, pero lamentablemente han sido 5 años de desgastantes, han sido 5 años de ir a los tribunales. ¿Cómo se sintió cuando lo que nos comentaba el doctor Dueñas llegó hasta los tribunales a ver a su agresor?
Es como le dije al doctor, la última audiencia que tuve, ya no quiero entrar, estoy cansada. Son audiencias de 8 horas en las que me tengo que sentar casi al lado del tipo, escuchar todo lo que dicen testigos, todas las agresiones que me dicen los abogados que le defienden a él. Y yo realmente le dije al doctor, ya no puedo más, ya no quiero más. Han pasado 5 años que he pedido justicia, que he pedido que se haga algo y no se ha hecho nada. Hasta la última audiencia, que faltaba apenas 1 hora para que se acabe, el juez la suspendió y dio 2 meses más de plazo para la siguiente audiencia. Entonces es demasiado agotador. Siento que cada vez me estanca peor este tipo de situación, que no me deja tener una vida casi normal que quisiera tenerla.
Karina, volvemos enseguida con usted. Doctor Dueñas, el oficial involucrado, el principal sospechoso de este caso de violación dentro de un cuartel militar, recibió 3 días de arresto.
Es insólito que luego que la víctima hace conocer al comandante de la unidad de los actos de agresión que sufrió, se abra aparentemente una investigación interna y apenas le den 3 días de arresto de rigor, lo cual le había dolido al agresor, porque dice que tuvo que estar encerrado en su habitación sin comunicarse con nadie durante 3 días. Pero la víctima tiene 5 años sufriendo esta infamia. Primero, esta infamia de negativa oportuna de justicia, porque es posible que la justicia llegue en cualquier momento de estos, posiblemente al finalizar esta audiencia prevista para mediados de noviembre. Pero la justicia que tarda ya no es justicia. Ya no es justicia. Ha sido revictimizada de manera permanente. Y con toda la narrativa de la víctima, identificado el presunto agresor, está en servicio activo. Le ascendieron de grado, porque cuando en el 2017 ostentaba un grado, ahora ostenta un grado mayor. Es decir, no le afectó en lo absoluto en su vida profesional. 3 días de arresto de rigor no le significó nada. Y más bien, entiendo que ha hecho cursos adicionales, enviados por la misma unidad militar, por la misma fuerza, hoy ostenta el grado de mayor del ejército, ¿no? Entonces, no vemos una proporción entre lo que realmente significó esa agresión, que está debidamente tipificada en la ley penal, es un delito gravísimo, tipificado en el artículo 171 del COIP. Ha relatado la víctima, fue víctima de violación. Es un tipo penal extremadamente grave, espeluznante. Y otra cosa, no tener sanción, no haber alcanzado, pese a la insistencia, la justicia, haber alcanzado ya un pronunciamiento
de
la
autoridad. Porque los 3 días de arresto de rigor era una sanción interna. Una sanción,
posiblemente porque ingresaron licor. Posiblemente porque hicieron bulla en los pasillos, posiblemente porque permitieron la entrada de civiles, posiblemente al recinto militar, pero nada tiene que ver con la investigación realmente sobre los hechos que generaron la actuación de la fiscalía. Y aquí, pero es de justicia también, Fausto, reconocer, la oficial que estuvo de control esa noche en la unidad militar, en el recinto militar,
que fue quien acudió
escuchar los gritos
al auxilio,
escuchar la bulla, el escándalo que se armaba luego del acontecimiento, y cuando la víctima entra a pedir ayuda a la otra habitación, a la habitación contigua donde se produce el hecho, es ella la que golpea la puerta y dice: ábranme, ábranme. Pero ella, aún siendo una oficial de mayor rango de todos ellos, de todos los que estaban ahí compartiendo esa noche de este acontecimiento, que ya vemos que no es circunstancial, hasta vemos que es repetitivo en uno y otro lado, pero ella no pudo abrir la puerta porque había que respetar la privacidad del dueño de la habitación, que si no abrió, no autorizaba la entrada, pues simplemente no se abre la puerta.
¿Que era un superior para ella?
No, era inferior. Era la habitación de un oficial inferior.
Inferior.
De un teniente. Era la habitación de un teniente. Ella tenía un grado superior, inclusive al del agresor. Pero es ella, cuando se entera que efectivamente la víctima envía la carta al comandante de la unidad, y ella presume que ahí no iba a pasar nada, pese a lo doloroso y dramático de la carta de la víctima, le ubica a la víctima y le dice: esto no puede quedar así. Y es quien le ayuda, le da fuerzas para que se hagan los exámenes médico-legales, pero fundamentalmente para que presente la denuncia. Y mire usted, que era la propia fuerza, la unidad, los responsables, las autoridades de esa unidad de ese tiempo, las que tenían que provocar la investigación. Pero no por la ingesta de licor, no por la bulla, no por la algazara, no por la música.
Había una denuncia de violación.
Había una denuncia muy categórica con nombres y apellidos. Y hay un dato fundamental, que en el transcurso de toda la investigación, ahora podemos hablar de este tema, porque la víctima ha querido hacerlo. Pero en el ámbito legal sí se ha llevado la investigación. Hemos tratado de la fiscalía, la última fiscal, que conoce el tema, que se ha interesado, porque ella también ve que no es justo que quede en el abandono, en el olvido, en la impunidad, un acontecimiento de esta naturaleza. Le ha puesto el interés, pero sí se ha tratado también con la acusación particular, la propia víctima, de entregar información, elementos para la acusación. Ya estamos en audiencia de juicio. Hace 7 meses, Fausto, hace 7 meses atrás, fuimos convocados, luego de tanta dilación, a la audiencia de juicio, que pudo haberse terminado, si empezamos a las 8 de la mañana, a las 12 de la noche, como cuando hay casos que le interesa a la justicia, se hacen en feriados, en pandemia, en emergencia sanitaria, sábados y domingos, cuando han querido. Pero no, este caso no le da la importancia. Iniciamos hace 7 meses a las 8 de la mañana la audiencia de juicio, y a las 12 del día, posiblemente los señores jueces tenían algo más importante que hacer al mediodía, que suspendieron. Es decir, 4 horas de audiencia, en donde desbaratan completamente la estrategia de la fiscalía y la acusación particular, porque los testigos, los peritos se van, se cansan. 4 horas de audiencia se suspende para después de 7 meses. Hace un poco menos de 15 días, hace 10 días atrás, nos convocan nuevamente a la audiencia. 8 horas de audiencia. Y faltaba 1 hora de alegatos finales, 20 minutos cada una de las partes, 3 partes procesales. Pero termina la actuación de la prueba de fiscalía y de la defensa del procesado, y suspenden para noviembre, para 2 meses, y van a convocar para 1 hora de audiencia. Esto es revictimización, esto es injusticia. No puede la justicia tratar casos de esta naturaleza de la forma que lo hacen.
Karina, finalmente, lo que usted pide es lo mínimo que se puede pedir, es justicia, justicia en este país, justicia para que no vuelva a ocurrir, y que todo este desgaste, que todo este esfuerzo, toda esta valentía que ha tenido para denunciar el caso y enfrentarlo durante estos 5 años no quede allí.
Sí, justamente es lo que pido después de, como usted lo dice, 5 años. 5 años en todo este proceso doloroso que no me deja pasar esa página difícil de mi vida. Y lo único que pido es que, así sea tarde, se haga justicia. Se haga justicia y esto no quede en la impunidad y que muchas mujeres más que tal vez están pasando no tengan miedo en decir lo que pasó. No tengan miedo en denunciar, porque lastimosamente estamos en una sociedad en la que a veces la víctima piensa que es la culpable o la que buscó que le hicieran eso. Y por eso muchas mujeres no denuncian y se quedan calladas. Pero no, no debe ser así. Debemos ser escuchadas y, no sé, tal vez tuvo que darse el caso de María Belén para que puedan darme oídos, para que yo pueda alzar mi voz y decir, a mí también me pasó eso.
Y aquí estamos en FM Mundo, estamos comprometidos a abrir nuestros micrófonos cuando de este tipo de casos se trate, para que hacer presión, para que se haga justicia, para que este tipo de casos no queden en impunidad. Le agradecemos a Karina por su testimonio, por la valentía, por esas palabras, por compartir parte de lo que ha sido esta experiencia lamentablemente aterradora, pero que ha servido para que muchas mujeres tomen valor y denuncien. Doctor Dueñas.
Sí, Fausto, yo me quedo muy, muy agradecido con la apertura que ya están dando los medios de comunicación a este caso. Y aquí tenemos una ventaja, ¿no? La aventura de que está viva y nos puede contar todo el acontecimiento de terror que vivió. Ojalá esta entrevista, ojalá esta angustia, este clamor de la víctima, también llegue a oídos del señor presidente de la República. Pero no para que vaya a derrocar el edificio. No para que vaya a cerrar o a clausurar el edificio. De eso no se trata. Esto no es una formación de las Fuerzas Armadas. Hay gente que se desvía, que traiciona los postulados, el juramento que hicieron de valor, de disciplina, de lealtad, de honradez. Eso es lo que hay que romper. Y están perfectamente identificadas las personas. Es contra ellos, contra aquellos que de alguna manera negaron la entrega de información a Fiscalía, cerraron las puertas para que la Fiscalía descubra si hubo alguien más que pudo haber participado u ocultado la verdad. Entonces no queremos derrocamiento ni de un edificio ni del portón del acceso a la unidad militar. Solamente queremos que también esos malos elementos, cuando sean declarados culpables, si es que son declarados culpables por el Tribunal Penal, que en todo caso también estamos a expensas de eso, del criterio de los jueces, de la valoración de los jueces. Es verdad que hay un principio de presunción de inocencia, pero el derecho de la víctima en estos casos es el que tiene que proteger la sociedad entera, no un juez, no un fiscal, la sociedad entera, como está reclamando ahora el caso de la doctora Bernal. Entonces, yo considero que el clamor de la víctima no puede caer en el vacío. Tiene que generar una reacción de la sociedad entera. Ha dicho, hoy soy yo, me he salvado, pero habrán muchas mujeres que estén corriendo el mismo riesgo. Solo pedimos que en base a lo que Fiscalía ha actuado, las pruebas presentadas, los hechos narrados, el testimonio anticipado de la víctima y la misma presencia de la víctima en el tribunal, haga justicia.
Que se haga justicia y que principalmente no se promueva ni se ascienda a estos malos elementos que sin duda afectan a todas las instituciones. Y lo más grave que hay víctimas de por medio, que es lo que queremos precisamente evitar. Karina, tu último mensaje, por favor.
Como lo dije anteriormente, ha pasado el tiempo, pero aún así sigo esperando la respuesta del país, la respuesta de justicia. Y como lo dije, ya no lo hago por mí. Lo hago por todas las mujeres que tal vez vendrán después, para evitarles este gran sufrimiento que es pasar por una de estas cosas. Vuelvo y repito, Espero la justicia, así sea tarde, han pasado 5 años, pero espero que llegue, y que a las mujeres que están pasando por lo mismo, que sean fuertes, porque es algo muy duro, que tengan esa fortaleza y que sigan adelante.
Valoramos el mensaje, su mensaje, Karina, para que no ocurra más y para que llegue a todas las mujeres y que esto no se vuelva a repetir. Hemos relatado el caso de un caso de una denuncia por violación dentro de un cuartel militar ocurrido hace 5 años, en mayo del 2017, un caso que hasta ahora no ve justicia, no hay una sentencia, y hemos tenido aquí el testimonio tanto de Karina, a quien hemos puesto un nombre ficticio para protegerla, y de su abogado, el doctor Marcelo Dueñas. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. De lunes a viernes, desde las 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
Ecuavagen estrena casa nueva, más servicio, más comodidad. En Ecuavagen nos reinventamos para brindar una mejor atención. Ven a Ecuavagen, conoce las nuevas instalaciones con nuestras marcas Volkswagen y Audi, ubicadas en la Avenida Granados, E1470 e Isla Marchena. Si quieres un Volkswagen o un Audi, visítanos. Ven a la Granados, ven a Ecuavagen.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
¿Cansado de pagar arriendo? Dile adiós a la renta y haz la mejor inversión de tu vida. Llegó el día de asegurar el futuro de tu familia y de construir momentos inolvidables en tu propia casa. Ahorrar para la entrada de tu futura vivienda es muy fácil con Mutualista Pichincha. Abre tu cuenta de ahorros en Mutualista Pichincha y al tener un plan de ahorros, participas por una cocina o sala totalmente equipada. Habrá 6 ganadores. Mutualista Pichincha, 60 años construyendo tus sueños. Revisa términos y condiciones en mutualistapichincha.com.
No es esperes más. Agenda tu cita y conoce el mejor centro corporativo y residencial en I Am Beyond the Stars by Le Parc. Gracias a la construcción de Semaica, diseño de Adriana Hoyos y arquitectura de Cristian Vice, hemos desarrollado un proyecto único en el país. Tenemos oficinas, departamentos y suites para que disfrutes tu vida más cerca de las estrellas. Visítanos en República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Le Parc. Comunícate al 098-854-6364 o ingresa en iambeyondthestars.com. Tus sueños a otro nivel.
Ya salgo de la ofi. ¿Cuál es el plan?
Vamos a comer algo rico, tomarnos una michelada, algo así como en una terraza.
¿Y dónde?
Vamos a la zona gourmet de Mall El Jardín. Hay de todo y es deli.
Te esperamos en la zona gourmet de Mall El Jardín. Bocato, Noé, Hansel y Gretel, Lucía's House, Crepes y Waffles tienen promociones para que disfrutes tu after office. Nos vemos en el mall. Mall El Jardín.
La Cámara de Industrias y Producción, CIP, es un gremio con propósito. Existe para representar e integrar a la comunidad empresarial, para impactar positivamente en la sociedad, generando empleos de calidad, fomentando la innovación, promoviendo el desarrollo sostenible y el bienestar individual y colectivo, impulsando la inversión para lograr una economía fuerte, dinámica e inclusiva que genere oportunidades para todos.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día.
Ahora, las noticias.
Luego de 70 días de diálogo, las mesas temáticas entre el gobierno y el movimiento indígena presentan resultados. El ministro Francisco Jiménez anunció que entre las 4 mesas cerradas y las 6 que todavía siguen su curso, ya hay varios acuerdos.
Podemos decir que ha sido un trabajo bastante enriquecedor tanto para las organizaciones indígenas como para el gobierno. Nos ha permitido comprender, compartir y entender las visiones diferentes y sobre todo tratar los temas en muchos de los cuales hemos podido coincidir y en otros pues que tampoco o que todavía no se ha podido coincidir, pero que en todo caso hoy, al día de hoy, en este momento suman 54 acuerdos. La mesa de banca pública y privada cuenta con 6 acuerdos. La mesa de control de precios con 5 acuerdos, la mesa de fomento productivo con 20 acuerdos, la mesa de energía y recursos naturales con 10 acuerdos y la mesa de derechos colectivos que todavía se encuentra abierta con 14 acuerdos.
Por su parte, la ministra de Educación, María Brown, adelantó los avances que se registran hasta el momento en la mesa de derechos colectivos.
El decreto ejecutivo, como ustedes recordarán, 456 del presidente de la República, Guillermo Lasso, ya duplicó el presupuesto de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe, pasando de aproximadamente 2.2 millones de dólares a 4.500.000 mil. Sin embargo, y luego de los acuerdos alcanzados con el traspaso proyectado de responsabilidades y competencias, también se acuerda el incremento del presupuesto para que estas responsabilidades y competencias puedan ser ejercidas de manera óptima. Para atender a 151 mil estudiantes de 1,736 instituciones educativas interculturales bilingües que tiene el país. Estamos hablando de un presupuesto total de 133 millones de dólares.
Notimundo. Información inmediata.
El gobierno ha confirmado 54 acuerdos en los diálogos con el movimiento indígena y hasta tanto también hay reacciones por parte de otros sectores que están sentados en esta mesa de diálogo. Para esto tenemos el diálogo con el doctor Samuel Lema, dirigente de la FEINE, para hablar precisamente sobre estos acuerdos. Doctor Lema, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido.
Muy buenas noches a FM Mundo. Muchísimas gracias por la cordial invitación. Soy Samuel Lema, de la FEINE Nacional.
Exacto, gracias, doctor Lema. ¿Ustedes están confiados en que en lo que resta del tiempo se puedan cerrar finalmente los acuerdos?
Nosotros tenemos esa expectativa. Primero, nosotros partimos de qué es la FEINE. La FEINE es el Consejo de Pueblos y Nacionalidades Indígenas Evangélicos aquí en el Ecuador. Tenemos alrededor de 3.000 iglesias, no es que estoy perdiéndome del tema, pero quiero dar a conocer. Nosotros desde cada una de las iglesias a nivel del país con 3.000 iglesias, lo que estamos haciendo es cadenas de oraciones para que el señor ministro, el presidente de la República del Ecuador, pueda gobernar con sabiduría. Escuchamos que dicen que existen 54 acuerdos, pero nosotros queremos ver esos acuerdos que se conviertan en realidad y que las personas más vulnerables, los sectores más necesitados sean atendidos. Usted me pregunta, ya solamente nos quedan 15 días y nos falta todavía terminar el tema de hoy. Estamos tratando, recién acabo de salir, de derechos colectivos y también estamos tratando seguridad, justicia y derecho. Para nosotros existe una gran preocupación para el movimiento indígena, porque si vamos a esta medida, hoy hemos conversado en seguridad, justicia y derecho, hemos solicitado una información que nos han dicho para dentro de un mes que nos van a entregar. Entonces nos sentimos preocupados. Debe existir voluntad política de parte del gobierno nacional para poder avanzar con estos temas y con estas 3 mesas que nos faltan. El día jueves vamos a instalar la mesa de salud y allí Vamos a ver cuántos días más nos demoramos, pero nosotros hemos dicho, desde el movimiento indígena, respetaremos el acta firmado por la paz.
Y por eso la preocupación que en estos 15 días, un poco más, se caigan los acuerdos o no se llegue a buen puerto como se espera, al menos, como era el propósito desde el día cero. Algunas de las mesas han tenido complicaciones, algunas de las mesas inclusive, luego de los acuerdos ha habido cuestionamientos, ha habido algunas diferencias inclusive. Este es un riesgo cierto que existe, faltando tan poco tiempo.
Efectivamente, nosotros nos sentimos muy preocupados. Hoy salimos de la mesa de seguridad, justicia y derecho. En este caso, por ejemplo, no hay nada de coincidencias que nosotros hemos solicitado que el día de mañana el gobierno pueda dar una respuesta al país. Y si el día de mañana recibimos esas respuestas, entonces hasta el día de mañana cerraremos esta mesa de seguridad, justicia y derecho. Por lo cual, nosotros nos sentimos preocupados, porque nuestras bases, el mismo pueblo ecuatoriano, están preguntando y qué es los avances que están teniendo en estas mesas de diálogo. Pero si vamos, no nos quieren traer la información que nosotros hemos solicitado, no tenemos la participación de la Defensoría del Pueblo, no tenemos la participación de la Fiscalía General del Estado. En este caso solicitamos que puedan venir las autoridades con toma de decisiones. Por esa razón nosotros estamos muy preocupados, porque ya dejamos esto en las manos del gobierno nacional. Ya no es el problema nuestro. Nosotros hemos agotado todo, hemos dado todo, hemos puesto propuestas, hemos puesto técnicos, hemos asistido, pero ahora ya depende simplemente del gobierno nacional. El gobierno tiene que dar una respuesta al país. Por eso nosotros hemos dicho, el 12 de octubre nosotros haremos el cierre cumpliendo esta acta por la paz y dialogaremos conjuntamente con todo el movimiento indígena.
El problema es que a la par también se hacen advertencias de posibles nuevas movilizaciones para el mes de octubre. ¿Cómo lograr esa confianza, cómo tener esa credibilidad en que los acuerdos lleguen a buen puerto, como decíamos, pero que no haya esta amenaza latente de nuevas paralizaciones, de nuevos enfrentamientos, gobierno, sector indígena?
Bueno, nosotros queremos hablar esto como FEINE, que nosotros tenemos nuestra propia autonomía. Al momento de que nosotros trabajamos dentro de la conferencia episcopal, se reúnen las tres organizaciones, que ustedes ya lo conocen. Estas tres organizaciones conforman el movimiento indígena. Pero hablando a nombre de la FEINE, nosotros no queremos una movilización. Lo que nosotros exigimos desde el gobierno nacional es que ellos puedan, ¿no?, en este caso, dar una respuesta a las propuestas que hemos planteado. Si ellos dan unas respuestas a estas propuestas, las bases no van a salir. Cuando sienten atendidos estas necesidades, el pueblo ecuatoriano no tiene por qué salir. Por eso dejamos en las manos del gobierno. Ya es responsabilidad del gobierno. Si el gobierno nacional responde a la fijación de precios, responde en la focalización del tema de los combustibles, entonces si va respondiendo, entonces lo que queremos es construir un lindo país del Ecuador y sacar adelante a nuestro querido país del Ecuador. Por eso empecé diciendo, primero nosotros como la FEINE pedimos a Dios Todopoderoso para que Dios le ilumine y Dios le dé la sabiduría para que pueda gobernar y sacar adelante a nuestro querido país del Ecuador. Usted entenderá, estamos viviendo en una crisis económica increíble, estamos viviendo en una inseguridad. Entonces miren estos problemas que vienen afectando no al movimiento indígena, sino a todo el pueblo ecuatoriano, mi estimado amigo.
Entendemos y estamos conscientes de que el tiempo es lamentablemente corto para poder sellar estos acuerdos, pero también las diferencias son hondas entre el gobierno y la dirigencia indígena. Esperemos también que haya sensatez por parte del sector indígena en cuanto a ciertos pedidos. Por ejemplo, se hablaba hoy de uno de los pedidos que hacen desde el sector indígena al gobierno, es respecto de los procesos judiciales y de supuestas reparaciones a las víctimas del paro de junio. No obstante, eso no está en manos del gobierno, el tema judicial.
Efectivamente, yo fui la persona que dije, deberíamos a todos los criminalizados a todos los que han sido perseguidos por la lucha social, que se le debería archivar el caso. Entonces ellos han dicho que no se puede. Entonces, que no se puede.
Es que ¿cómo le piden al gobierno que archive el caso si eso está en el Poder Judicial?
Ya, exactamente. Por eso nosotros hemos pedido a la Fiscalía General del Estado que se haga las debidas investigaciones. Entonces, por eso necesitamos a la persona indicada que pueda estar ahí. Entonces, con toma de decisiones. En este caso también habíamos pedido la reparación integral de las familias quienes fallecieron en estas movilizaciones. Fueron 8 luchadores sociales que fallecieron. Entonces, miren, nosotros hemos dicho que se debe ver por aquellas familias, personas que quedaron viudas, niños que quedaron realmente traumados, digámoslo así, y también requieren de una ayuda psicológica, requieren de una ayuda para que puedan ellos también estudiar, formarse. Entonces nosotros hemos puesto estos temas en la mesa, el gobierno nacional, y juntamente con las diferentes carteras de Estado, tendrán que dar una respuesta al país. No estamos diciendo que nosotros queremos, ellos nos han dicho, ¿no?, que son 552 procesados.
¿Y qué hacen en ese momento? Con 552 procesados están en el sistema de justicia. No tiene nada que ver el gobierno, no tiene nada que ver el Ejecutivo. En todo caso, que eso camine por cuerda separada como corresponde. ¿O eso va a depender de los acuerdos?
Por eso nosotros hemos dicho, el día de mañana queremos, o sea, incluso nosotros hemos solicitado que puedan ellos indicarnos los temas, estos temas que nosotros hemos pedido de la no criminalización a los luchadores sociales. Hemos dicho que se revisen los casos de quienes están siendo judicializados.
Veamos qué es lo que ocurre en cada una de las funciones del Estado y que los acuerdos finalmente se sellen para el bien, por el bien de todos. Doctor Lema, le agradecemos por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias, mi estimado. Solamente una última cosa para decirle al gobierno nacional. Nosotros como la FEINE siempre estamos poniendo la vida de nuestro presidente en las manos de Dios. Jamás nosotros estamos para amenazar, sino más bien nosotros estamos para construir y sacar adelante al país. Sabemos muy bien, estimado presidente de la República del Ecuador, se vienen unos momentos difíciles, pero sí creemos y confiamos que si usted pone su mano en el pecho y esa sensibilidad en su corazón y existe esa voluntad de parte de ustedes como gobierno, Estado y funcionarios de cada cartera de Estado, puedan tener esa voluntad política, juntamente estamos listos para sacar adelante a nuestro querido y bello país, el Ecuador. Muchísimas gracias.
Gracias, doctor Lema. Esperamos que sus pedidos se escuchen. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Notimundo. Información inmediata.
Comienza a ahorrar para tu casa propia con Mutualista Pichincha y su plan de ahorro Mi Vivienda. Además, participarás en el sorteo de una sala o cocina equipada. Habrá 6 ganadores. Ve ya a cualquiera de sus agencias y abre tu cuenta para hacer realidad el sueño de tu casa propia. El municipio de Quito fortalece la seguridad por un Quito digno con cámaras de videovigilancia instaladas en todo el distrito e interconectadas al ECU 911 para nuestro bienestar. Ecuavagen estrena casa nueva, más servicio, más comodidad. En Ecuavagen nos reinventamos para brindar una mejor atención. Conoce nuestras nuevas instalaciones ubicadas en Avenida Granados E1470 e Isla Marchena. Si quieres un Audi o un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Ecuavagen. Aibarra se vuelve. Disfruta de música, gastronomía, arte y cultura desde este 23 de septiembre al 15 de octubre. Vuelve el pregón al centro histórico. Sé parte de los 50 años de la fiesta hípica más importante del país, la Cacería del Zorro, y vive la gran Feria Internacional Expo Lagos 2022 con sus shows de feria. Aibarra, más que un destino, una experiencia. Visita la zona gourmet de Mole El Jardín, superambiente, buena comida, parqueadero seguro, cócteles y unas terrazas increíbles. No te lo puedes perder, es el sitio ideal para un after office.
En Coprogreso la confianza se triplica, ahora somos triple A menos. Mayor seguridad con óptima rentabilidad y un gran propósito, lograr el progreso de millones de familias ecuatorianas. Coprogreso, cooperativa de ahorro y crédito. ¿Eres emprendedor? ¿Tienes una empresa? Pues entonces únete a la mejor red de negocios del país. Puedes acceder a asesorías, a capacitaciones y a mucho más en la Cámara de Comercio de Quito. Llámanos al 098-475-3529. La verdad se busca, la verdad se investiga, la verdad nunca llega sola. Diario Expreso, 49 años sin miedo a la verdad. Conoce el mejor centro corporativo y residencial en Ayam Beyond the Stars Baile Park, gracias al diseño de Adriana Hoyos, arquitectura de Cristian Vice y construcción de Semaica. Hemos construido un proyecto único en el país. Encuentra oficinas, departamentos y suites y agenda ya tu cita al 098-854-6364 o ingresa a iambeyondthestars.com. Vive tus sueños a otro nivel.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. De lunes a viernes a las 18 horas.
Inicio del espacio publicitario.
La verdad es tu derecho. No se vende, no se compra, no se negocia. La verdad se busca hasta encontrarla, donde sea, sin importar las adversidades, riesgos ni obstáculos. La verdad siempre prevalecerá. Aunque duela, aunque incomode, aunque muchos tiemblen, aunque pocos la crean. En Diario Expreso estamos comprometidos con la verdad, porque los ecuatorianos la merecen y es nuestra obligación llevarla cada día a todos los rincones del país. Diario Expreso, 49 años sin miedo a la verdad.
¡Ay, barro se vuelve!
¡Te espera su gran corazón!
Vuelve la fiesta y la alegría. 416 años de fundación de Ibarra. La tradición que se convirtió en leyenda cumple 50 años. La Cacería del Zorro asiste este 1 de octubre desde las 9 de la mañana a su desfile por las principales calles del centro de la ciudad. Y a las 13 horas, la persecución y cacería en la tribuna número 2 del Autódromo de Yaguarcocha. Ibarra, más que un destino, una experiencia.
Ibarra se vuelve.
Autorización número 246, CNE, elecciones 2023.
Hija, hoy me hiciste la mamá más orgullosa del mundo y no puedo esperar más para tener entre mis brazos a mi primer nieto. Te amo, mi amor.
Gracias a los cuidados del área de Metro Maternidad del Hospital Metropolitano, la mamá de María ahora es la abuela más feliz del mundo. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-METRO o en nuestras redes sociales.
Quito se transforma con el plan de rehabilitación vial. Estamos rehabilitando más de 280 vías renovadas. Infórmate sobre los cierres viales en quito.gob.es/cierresviales para que la movilidad mejore para todos. Por un Quito digno. Municipio de Quito.
Autorización número 418, CNE, elecciones 2023.
FM Mundo. La radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
El Consejo Metropolitano aprobó este 27 de septiembre con 13 votos a favor el proyecto de ordenanza metropolitana reformatoria al Código Municipal que regula la infraestructura para las redes de energía eléctrica, telecomunicaciones, semaforización y videovigilancia.
Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
Saludamos a esta hora a la licenciada Luz Elena Coloma, ex concejal de Quito. Licenciada Coloma, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
Muy buenas noches, María del Carmen. Muchísimas gracias por este espacio.
Estoy a la orden para contestar sus preguntas y buenas noches a toda su audiencia.
Gracias nuevamente a usted. Finalmente, pues, se aprobó el proyecto de ordenanza que regula el soterramiento de cables, algo a lo cual usted hizo seguimiento mientras duró su gestión como concejal de Quito. ¿Qué tan importante es, licenciada Coloma, esto para la ciudad?
Muy importante. Recordemos que Quito ya intentó poner orden a las marañas de cables desde los años 2000-2001. En la administración del entonces alcalde se había aprobado, el alcalde Barrera, la ordenanza 022. Esa ordenanza decía algo muy sencillo, que los cables colgados de los postes pagaban una tasa más alta que los cables que estaban bajo tierra. Esa premisa jurídica, ¿no es cierto?, entendía que el subsuelo, como el espacio aéreo, eran espacio público y, por tanto, el municipio podía cobrar por el uso temporal de ese espacio. Uh-huh. En el 2017 se declaró inconstitucional esa premisa jurídica de esa ordenanza y entonces el municipio quedó imposibilitado de cobrar una tasa por el uso del espacio aéreo o subterráneo cuando eran infraestructura de telecomunicaciones, uh-huh. Es decir, todo lo que es cables relacionados al tema de telecomunicaciones, no cablería eléctrica. Entonces, la Corte Constitucional dijo en ese entonces que los GATS, los municipios, no son competentes ni autónomos para administrar o para cobrar sobre el espacio aéreo y subsuelo. ¿Qué es lo que ha pasado entonces desde entonces? Que a pesar de que el Arcotel se convirtió en el ente de control de los cables aéreos y la entidad que debía obligar a los privados a retirar los cables, uh-huh. Eso nunca sucedió. Quito es un claro ejemplo de ese relajo que existe en los cables que están colgados sin ningún, digamos, sin ningún control, y cables que están en desuso, incluso así no es. Pueden ser fiscalizados o no pueden ser vigilados o no pueden ser solicitados de que sean retirados por el municipio. Entonces, al derogarse esta tasa, se produjo un problema para el municipio que había construido 87 kilómetros de soterramiento, de ductos uh-huh. por debajo, por los que cobraba una tasa. Y al derogar esa tasa, se dejó de cobrar a los dueños de esos cables que están ocupando esos ductos, y entonces desde el 2017 no se ha cobrado un dólar por eso. El municipio más o menos ha dejado de cobrar $2 millones al año por eso. Entonces es importante la ordenanza de hoy, que de alguna manera le encuentra una solución a este problema que no se logró en la alcaldía de Rodas. Y desde que nosotros empezamos la gestión, desde el día uno, empezamos desde la Comisión de Conectividad a trabajar en un nuevo proyecto de ordenanza que regularice la situación y logre incentivar el soterramiento en la ciudad. Esto va a permitir uh-huh. soterrar 75 kilómetros de cables al año, que es lo que el Mintel, porque hay que trabajar en coordinación con el ente nacional, el Mintel, y cada año el Mintel le dice: usted, municipio, puede soterrar 75 kilómetros, ¿no es cierto? Entonces, este ha sido un gran reto, el de la ordenanza, porque hemos tenido que trabajar en coordinación con el Mintel, que es el ente rector en política de comunicaciones. Ahí ya hubo un cambio de gobierno, empezamos con el gobierno nacional anterior, hemos seguido con este, el Arcotel, que es el ente de control de telecomunicaciones, que es uh-huh. el que debería ir y cortar los cables que no tienen dueño y que están ocupando espacio de postes y haciendo todo este problema, la empresa eléctrica, que también tiene un programa de soterramiento de cables eléctricos, y los prestadores de servicio privados, para que nosotros como municipio, o el municipio, yo ya no soy concejal del municipio, no se extralimiten sus competencias, ¿no es cierto?, cumpla con lo que la sentencia de inconstitucionalidad dijo en su momento, uh-huh. y que todos los acuerdos ministeriales que ha expedido el Mintel y el Arcotel y las resoluciones del Arcotel se respeten. Entonces, esta ordenanza le permitirá al municipio tener liquidez al cobrar por la ductería que se está utilizando, también un incentivo uh-huh. para que se bajen, sobre todo en las zonas que se declaran priorizadas, no podrá haber cablería aérea, y ese dinero reinvertir en nuevos soterramientos en zonas de menor plusvalía o en zonas de menos rentabilidad de suelo y en intervención en aceras, tener mejores aceras.
Es decir,
mejorar espacio público.
Para que quede claro, licenciada Coloma, el pago de este paso de los cables, que debe tener un costo elevado, este soterramiento de los cables, se va a dar entonces por el cobro, justamente que ahora sí se va a poder hacer esta tasa de que se cobraría, digamos, a todas las empresas que utilizan ese espacio. No va a tener un costo entonces para los ciudadanos, para que quienes nos escuchan lo tengan muy claro.
No, para los ciudadanos, para las empresas que utilizan la ductería municipal, uh-huh, por una parte, generándole ese ingreso al municipio que se tuvo que dejar de cobrar desde, uh-huh, que hubo esta sentencia, pero que además esto se deberá reinvertir en obras de mejoramiento de espacio público en aquellos lugares donde más se necesita. Esta tasa tampoco es que es un montón, digamos, de dinero, es alrededor de $3.70 al año por kilómetro que se arriende la ductería, ¿ya? Uh-huh. Pero de todas maneras, eso le permite al municipio tener ese ingreso por los cables que están, pero además se podrá decir, estos son los polígonos en los que el municipio decide o incentiva a soterrar, y esos tendrán que ser, esos espacios tendrán que tener cables subterráneos. El proyecto además considera que si es que el municipio no puede, la EMOP, hacer esta inversión, no puede soterrar, podrá hacerlo la inversión privada, ¿no es cierto? Si es que la EMOP no tiene, la empresa de obras públicas, los recursos para hacer el soterramiento, lo puede hacer un privado, se le entrega a la administración de los ductos para que opere por un tiempo hasta que recupere la inversión, y luego esa administración retorna al municipio. Es decir, se da una viabilidad para poder orden en las marañas de cables, uh-huh, de alguna manera respetando lo que la Corte Constitucional dijo en su momento, pero también respetando las resoluciones que se han emitido, pero también volviendo un poco a esa posibilidad que tiene el municipio de controlar el espacio, ¿no? Se crean dos licencias, una que autoriza la construcción de infraestructura de telecomunicaciones y energía eléctrica, uh-huh, y otra que licencia la colocación de infraestructura en el espacio público de superficie. Entonces, por ejemplo, si es que la tecnología 5G demanda usar postes en el espacio de la ciudad, uh-huh, se puede emitir esa licencia para que eso suceda. De ninguna manera se quiere tener una ciudad con menos conectividad, pero al requerir la infraestructura, la ciudad tiene que ganar por eso, o cobrar por eso una tasa razonable, repito, $3.70 al año por kilómetro, usando la ductería que el municipio hace. El municipio invierte en hacer ductos, uh-huh, y esos ductos se utilizan sin que el municipio pueda cobrar por eso.
Ahora, ¿cómo se definirían los sitios en los cuales se irían realizando estos trabajos?
Claro, el municipio ahí, de acuerdo a la planificación, tiene que crear un plan de priorización de zonas de soterramiento, tanto en zonas de alta, media y baja plusvalía, para que, uh-huh, para que haya una equidad territorial. No se trata de que solamente se haga soterramiento en zonas supercomerciales o superrentables, uh-huh, sino también en barrios que no tienen esa característica, pero que, uh-huh, pueden mejorar ese soterramiento, la calidad de vida de las personas. Entonces, es importante, manteniéndose en la coordinación de los 75 kilómetros de cables al año que el MINTEL, es decir, el ente central, nos o le permite al municipio hacer, le permite a la ciudad hacer sobre su territorio, ¿no? Ha sido importante esto porque, como digo, ha habido que generar diálogo y acuerdos, claro, con varias instancias, privados, gobierno nacional, el propio municipio, porque no servía de nada tener una ordenanza que vuelva a ser declarada inconstitucional, uh-huh, o que no llegue al objetivo que queremos. ¿Cuál es el objetivo que queremos? Que la ciudad pueda ordenar sus marañas de cables. ¿Cómo se hace esto? Que es algo que los ciudadanos reclaman. Se tiene que hacer teniendo una normativa, uh-huh, legal para eso. No se puede hacer solo por disposición administrativa. Y bueno, eso es lo que el Consejo, por suerte, pensando en Quito, con 13 votos, lo ha logrado el día de hoy. Y yo quiero destacar el papel que cumplió el presidente de la comisión, el concejal Juan Carlos Fiallo, concejal que no es de mi tendencia política, pero que con quien hemos trabajado pensando en Quito de manera armónica y muy agradable a lo largo de estos años.
Importante para la ciudad, sin lugar a dudas, esta ordenanza por este impacto visual que tienen estos cables colgando por todas partes, y no solamente eso, sino también por la seguridad de los ciudadanos. Exacto. Ya han sido reportados algunas veces estos Exacto. incendios que se han dado en algunos de los postes por cortos circuitos. En todo sentido es definitivamente algo positivo para la capital del país. Le quiero agradecer a la licenciada Luz Elena Coloma, ex concejal de Quito, por habernos comentado un poco acerca de esta ordenanza, y que quienes nos escuchen lo tengan más claro.
Muchas gracias. Ojalá con esto podamos tener una mejor planificación en ese sentido en la ciudad. Le agradezco, María del Carmen, y a todos sus oyentes. Muy buenas noches.
Gracias, una muy buena noche.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes, de lunes a viernes a las 18 horas.
Inicio del espacio publicitario.
No esperes más. Agenda tu cita y conoce el mejor centro corporativo y residencial en I Am Beyond the Stars by Le Parc. Gracias a la construcción de Semaica, diseño de Adriana Hoyos y arquitectura de Cristian Vice, hemos desarrollado un proyecto único en el país. Tenemos oficinas, departamentos y suites para que disfrutes tu vida más cerca de las estrellas. Visítanos en República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Le Parc. Comunícate al 098-854-6364 o ingresa en iambeyondthestars.com. Tus sueños a otro nivel.
Ya salgo de la ofi. ¿Cuál es el plan?
Vamos a comer algo rico, tomarnos una michelada, algo así como en una terraza.
¿Y dónde?
Vamos a la zona gourmet de Mall El Jardín. Hay de todo y es deli.
Te esperamos en la zona gourmet de Mall El Jardín. Bocato, Noé, Hansel y Gretel, Lucía's House, Crepes y Waffles tienen promociones para que disfrutes tu after office. Nos vemos en el mall. Mall El
Jardín. En Co-Progreso la confianza se triplica. Ahora somos triple A menos. La máxima calificación de riesgo entre las 5 cooperativas más grandes del país. Invierte en Co-Progreso con mayor seguridad, óptima rentabilidad y un gran propósito: lograr el progreso de millones de familias ecuatorianas. Ingresa a nuestra página web coprogreso.fin.es o visita nuestra agencia más cercana. Co-Progreso, cooperativa de ahorro y crédito.
FM Mundo. Somos líderes en noticias y programas informativos.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Y antes de finalizar, algo de información internacional. Alejandro Astesiano, jefe de seguridad del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, fue imputado por 3 delitos de suposición de estado civil, tráfico de influencias y asociación para delinquir. Astesiano, quien tendrá 30 días de prisión preventiva, es investigado como presunto integrante de una banda que está acusada de emitir documentos falsos que permitían a ciudadanos rusos obtener la ciudadanía uruguaya y a partir de ella pasaportes uruguayos. El jefe de la custodia presidencial actuaba como una especie de gestor que facilitaba el acceso a esa documentación.
El huracán Ian de categoría 3 atravesó Cuba por la provincia de Pinar del Río y se dirige ahora por el Golfo de México hacia la península de Florida en Estados Unidos. El Instituto Meteorológico de Cuba indicó que la salida al mar de Ian se produjo a las 11:40 de este martes tras debilitarse parcialmente, aunque es posible que recobre fuerza y alcance categoría 4 en las próximas horas. Los efectos seguirán sintiéndose en Cuba con lluvias intensas y vientos fuertes que ya han dejado hasta el momento al menos 50.000 personas evacuadas.
esto, pues ya finalizamos la presente emisión informativa. Como siempre, gracias por acompañarnos y que tengan una muy buena noche.
Mañana con más noticias. Una buena noche para todos.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Coordinación y redacción, Fernanda Utreras. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de
Mutualista Pichincha, 60 años construyendo tus sueños.
Por un Quito digno, municipio de Quito.
Llegó el momento de estudiar tu posgrado en la Universidad Politécnica Salesiana.
Ibarra, más que un destino, una experiencia.
Ibarra se vuelve.
Si quieres un Volkswagen o un Audi, visítanos. Ven a La Granados, ven a Ecuavagen.
Diario Expreso, 49 años sin miedo a la verdad.
I am beyond the stars by Le Park.
Coprogreso, cooperativa de ahorro y crédito.
Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.